Hola, buenas noches, bienvenidos al diario del Pato Cuervo. Los saluda el mismo personaje cuyo nombre da título a este diario, que no ha sido tan diario últimamente ya que no he grabado, pero he estado pensando en grabar lo que hoy se dirá en el podcast. Estamos en plenas fiestas en diciembre, ya pasó Navidad y se viene el Año Nuevo. Y bueno, como todos, como la mayoría de gente, he dejado de trabajar y estoy en vacaciones. Y esto me hace pensar, como usualmente se hace cuando llega el fin de un año, el fin del año, en ideas grandes, en propósitos, ese tipo de cosas. Así que les voy a decir lo que tengo en mente. Hace unos 3 años y pico, según mis cálculos, presenté mi libro de poesía 80 millas por hora en Madrid. Fui a Madrid con mis grandes, grandísimos amigos, Graydon Miller, editor del libro, y Juan David Castilla, cineasta, que también me ayudó leyendo poemas. Y Juan David, tanto Juan David como Grady son amantes de la literatura. Lo presentamos en un bar en Malasaña, cerca del centro de la ciudad, y ahí en dicho bar, muy literario el lugar, leí varios de mis poemas y respondí preguntas y firmé un par de libros. Y aparte de presentarlos, el libro, y hacer un poco de turismo, fuimos caminando durante esos días. Nos quedamos unos 10 días en Madrid. Fuimos excelentísimamente recibidos por un amigo en común, Dave America, que también es músico. Y también fuimos a caminar por el parque, por varios parques, varios museos. Y en una de esas caminatas, por algún motivo, terminamos entrando a una especie de clase, a una especie de salón donde se daba una conferencia, una charla sobre varios temas de índole, digamos, político, se podría decir. Y aunque no recuerdo prácticamente nada de lo que se dijo en dichas charlas, en las cuales estuvimos 10-15 minutos, lo que sí recuerdo, y no solo yo, sino que Graydon Miller y Juan David Castilla también lo recuerdan seguramente, fue el término que alguien dijo en dicha charla. El término era aporofobia. Lo cual quiere decir miedo hacia los pobres, hacia la pobreza, hacia todo lo que huela a pobreza. Pero básicamente hacia los pobres, los individuos que por algún motivo, alguna razón u otra, carecen de recursos. Eso fue todo. Así que dentro de las varias cosas que nos dejó España en la presentación de mi libro 80 millas por hora de poesía, entre las varias cosas memorables, como la amistad de América, la ciudad en sí, la comida, el clima, la gente, todo lo que vimos, los bares, nos quedó y me quedó también a mí en particular la palabra aporofobia, que no la conocía. Miedo hacia los pobres, hacia la pobreza. Bueno, se presentó el libro, lo regresamos a Los Ángeles, yo a Los Ángeles, y el libro está en algunas bibliotecas, librerías y tal. Y pasaron un par de años y vino, sucedió, explotó la pandemia que todos conocemos, que todos cruzamos, aguantamos. Y en Los Ángeles, donde ya había un problema mayor de personas sin casa, hubo una explosión de personas en dicha condición, sin casa, sin hogar, por dioseros, como se dice. Pero una explosión inusitada que básicamente convirtió a la ciudad en una especie de campo de campo libre para la circulación de transeúntes que no regresan a casa porque no tienen tal y se quedan en veredas, bajo puentes, cosa que la sensación, el feeling de la ciudad propia cambió. Y no solo Los Ángeles, sino que esto también se dio en San Francisco y en otras ciudades de California, y no solo en California, sino en Oregon y en Washington, aquí en la costa oeste de los Estados Unidos. Un poco menos en otros estados, pero básicamente el crecimiento, la explosión de las personas sin hogar fue estratosférico. Nos acostumbramos a ver gente en la calle, durmiendo en la calle, drogándose en la calle, ese tipo de cosas, y no en números menores. Lo que era solo estaba básicamente acorralado, por usar un término, en la parte del centro de Los Ángeles, de Skid Row, dejó de estar acorralado ahí y se esparció por toda la ciudad. Un problema profundísimo, seguramente el problema más grave de California, de Los Ángeles también, o de Los Ángeles y de California también. Pasó la pandemia, perdimos algunos amigos, la mayoría de amigos y de gente sobrevivieron, sobrevivimos, aunque no la pasamos tan bien. Un problema global que afectó a todo el planeta y en varios frentes, en el frente económico, en el frente sanitario, en el frente emocional y también dentro del frente económico. Llegó la inflación, que hizo que los apartamentos y casas subieran de precio, como todo lo demás, incluido la comida, incluida la comida, los víveres. Bueno, vino y se fue la pandemia, regresamos a la normalidad. En cierto modo no queremos pensar en lo que pasó. Personalmente he hecho un esfuerzo, y un esfuerzo que ha valido la pena, de seguir adelante, de dejar un poco atrás, un poco olvidada esa época. Tal vez valdrá la pena regresar a ella en un punto futuro, cuando ya estemos completamente desligados de lo que fue esa época, pero todavía la época de la pandemia, sus fuertes ataques a todos nuestras instituciones, tanto políticas como económicas como sociales, se sienten, y por ende la, digamos que la energía, lo que place es seguir adelante y no dar la vuelta. Pero lo cierto es que antes de la pandemia no habían tanto sin casa, sin hogar, y ahora, tras la pandemia, en el 2024, que ya se acaba, hay muchos más individuos sin hogar. Hay gente en la calle, por todas partes, en Los Ángeles. Hay mucho dinero también, hay mucha gente pudiente, y no es que hay solo pobreza, sino que hay pobreza y también hay acceso a el mundo adinerado en esta ciudad y en otras, pero aquí vivo yo, y así que aquí, de aquí hablo. Sale un reporte este día, bueno, lo leí hoy, que este año, a comparación con el año pasado, el 2023, ha subido la tasa de individuos sin casa en un 18%. Ha subido la tasa de individuos sin hogar, sin casa, homeless, en un 18%, que a nivel estadounidense. Ahora, dentro de Estados Unidos, me parece, no tengo el dato aquí, pero estoy casi seguro que el lugar con más gente sin casa debe ser California. Dentro de California, Los Ángeles y San Francisco hacen una competencia. Probablemente Los Ángeles tenga más gente sin casa, pero dado lo pequeña que es San Francisco en comparación, digamos que el porcentaje también es muy, muy alto. Aunque he escuchado que en Oregon, y también lo he visto con mis ojos, porque estuve en Oregon hace un par de años, también hay mucha gente sin casa, y en Washington, en Seattle también. Pero bueno, a nivel estadounidense ha habido un aumento del 18% de gente sin hogar. Es una explosión tremenda, tremenda, y que tiene que ver con realidades económicas, con realidades de adicción, o sea, sanitarias, con realidades de salud mental, también sanitaria, y con realidades también de la carestía de la vida, de la inflación. Como dije, eso no quiere decir que no haya dinero en las urbes. Hay mucho dinero. Se gasta mucho. Se exhibe el dinero, el confort. Entonces, no hay un intercambio de pobreza por riqueza, sino que hay simplemente es como que la pobreza ha surgido y se ha instalado como un paisaje vivo que no se va y que ha ido en aumento. Y los cuadros que se ven son horrorosos, horrorosos. Hay gente, como he dicho, tirada en la calle, drogándose, todo tipo de con todo tipo de problemas mentales. Bueno, ese es el paisaje que se pinta, ese es el cuadro que se pinta y la realidad que se ve. Con números, 18% de aumento en Estados Unidos de personas sin hogar. Bien. Mejor dicho, mal. Ahora, a nivel personal, trato de tomar el transporte público lo más posible. No solo por motivos, digamos, ecológicos. No me voy a cortar las venas aquí ni dar golpes de pecho. Me gusta el transporte público. Es difícil encontrar parking a veces a los lugares donde voy, a Hollywood. Y me siento acompañado por la gente. Me gusta la dinámica de la ciudad en transporte público, pero también se ve, se siente, se sufre el problema de la gente sin casa, que es un problema parcialmente de pobreza de primer mundo. Pero dentro de todo eso, un individuo como yo, con un trabajo estable, bien remunerado relativamente, puede salir de eso, ¿no? Y ver el otro lado de la moneda. Esta Navidad la pasé en la casa de mi amiga, de una amiga en común, con mi esposa y mi madre y nuestra amiga que llamaré S, que nos invitó a su apartamento en Beverly Hills, un edificio alto y un apartamento muy bonito con una vista impresionante del centro de Los Ángeles y también del área prácticamente costera de la ciudad. Se ve hermoso desde ahí todo y el apartamento una excelentemente cuidado, decoración con muy buen gusto. La comida que hizo la hija de S. G. fue deliciosa, un menú de gourmet sin lugar a duda. La pasamos muy bien en Navidad con la anfitriona S y su esposo O, que es un señor que habla francés, él es de Marruecos. Y amigos y gente que estaba invitada. Hay un chico de Oregón, un señor de California, mi esposa de Japón y tal, un grupo de gente internacional. Y todo el mundo muy amable, tomamos vino, escuchamos canciones, villancicos, música electrónica, se comió, se brindó, hubo un intercambio de regalos, pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. Durante la cena, un minuto antes de la cena, de la exquisitamente bien decorada mesa, la anfitriona del lugar, del muy muy bonito apartamento en Beverly Hills, hizo un brindis en el cual dijo cosas bonitas, dulces. Habló, entre otras cosas, de lo necesario que es agradecer y también lo necesario que es pedir y generar abundancia de todo tipo, incluida la abundancia económica. Y añadió que la abundancia económica es necesaria para que nosotros como individuos podamos hacer lo que queremos hacer. lograr lo que queremos lograr, ya sea en términos artísticos, de profesionales y tal. Es imprescindible tener dinero en este mundo de libre mercado para hacer y llevar a cabo proyectos. Muy bien dicho. Una vez que nuestra amiga S hizo su brindis, dijo que si alguno de nosotros quería pronunciarse. Entonces habló mi amigo G, y después me miraron a mí como diciendo, bueno, tú eres el representante de esta otra familia, ya que yo era el amigo en común, digamos, el puente. Y me dijeron si quería pronunciarme, y yo dije que no, ya que tenía hambre y lo que quería era ingerir los deliciosos alimentos. Así que pasé, dije que no. Pero estuve a punto de hablar, y seguramente lo que hubiera dicho, lo que quería decir, aunque me pareció un poco inoportuno en ese momento, dado que lo que quería la gente era comer, no escucharme a mí como Don Quijote antes de sus cenas, que se ponía a hablar de una hora y el pobre Sancho Panza quedaba con la panza rugiendo del hambre. Pero de lo que quería hablar, de lo que pensé en hablar y de lo que me nació, era hablar de la pobreza, no de la aporofobia. No de la aporofobia, sino de el tener como propósito, ya sea navideño o ya sea de año nuevo, el ayudar a los pobres. El tenerlos en mente, en el corazón. Y en realidad no sé lo que hubiese dicho, porque no tengo un esquema, digamos, bien pensado para llevar a cabo dicho propósito, dicho deseo de ayudar a los pobres. Simplemente es un deseo intenso que por algún motivo me nació en ese momento y en el cual he estado pensando últimamente, seguramente ligado a la explosión de gente sin casa en Estados Unidos. Pero no dije nada, me persigné y proseguimos a comer los alimentos. Bueno, eso era lo que pasó, pero me quedé con la idea, con un sentimiento algo, digamos, radical, bien entendido. La palabra radical, y ya lo he dicho aquí, me parece viene de la palabra rábano, que viene de la palabra raíz. O sea, tener un sentimiento radical es un sentimiento que va hasta la raíz, es un sentimiento profundo. No tiene que ser algo malo o violento o idiota. Tener un sentimiento radical es tener un sentimiento de raíz, es decir, profundo. Me parece que es algo cristiano, además. Pensar en hacer cambios, ya sea personales, radicales, para llevar a cabo buenas acciones, ya sea ayuda a los pobres o ese tipo de cosas. Pero bueno, como dije, no tengo un esquema bien pensado para hacerlo. Yo simplemente soy un individuo más, un transeúnte más, un burgués más. Entonces, que además un tipo que le gusta el confort, no lo voy a negar. Así que no hablé, pero lo pensé y me quedé con eso un poco atrapado en la garganta. Y ayer, mientras hacía ejercicio en el gimnasio, aquí en mi apartamento, el gimnasio que está en la parte de abajo, en el primer piso del apartamento, mientras corría en la máquina 30 minutos, que me dejaron sumamente cansado, seguía pensando en eso, ¿no? En lo que significa, en lo que puede significar políticamente o personalmente querer ayudar a los pobres, querer hacer algo en contra de la pobreza económica, que aquí en esta ciudad se expresa o se hace visible con la gente, en la gente sin casa, los homeless, que se los llama en inglés. Y nada, eso es todo. Pensé en eso sin esquemas, pero cuando uno no, cuando hay una idea que quiere nacer, o una sensación, o por lo menos una palabra que se tiene que decir y nos se dice, no se va, sino que todo lo contrario, adquiere fuerza. Bueno, ya hoy por la mañana, leyendo el diario El País de España, que por lo general leo la revista New York, no New Yorker, New York, no me gusta el New Yorker tanto. New York me parece una mejor revista para lo que yo quiero, una revista más pragmática, digamos, menos literaria. Y también el diario El País de España, lo leo muy seguido. Y en este diario El País de España, hoy, leí un artículo sobre las personas más ricas del mundo. La mayoría, iba a decir el 90%, pero me parece que más del 90% son estadounidenses. Son del país donde crecí y del cual tengo mis papeles, mi visa, mi pasaporte, mi social security number, mi número de seguro social, Estados Unidos. Entonces, en esa lista de los mega millonarios, como los llama El País en su segmento de economía y trabajo, página 27, sale que el número uno, el campeón de los campeones de los megamillonarios, sigue siendo Elon Musk, que aunque nacido en Sudáfrica, lo ponen como estadounidense porque esa es su nacionalidad actual. Y le sigue Jeff Bezos, el propietario de Amazon. Elon Musk, bueno, obvio, tiene SpaceX y tiene Twitter o X, la red social de la cual me salí. Y también, obvio, Tesla, ¿no? Parte de Tesla es de Elon Musk. Le sigue Jeff Bezos, propietario de Amazon. Mark Zuckerberg, el dueño de Instagram, WhatsApp y Amazon, perdón, Facebook. Larry Ellison. Bernard Arnault. Ellison no sé bien qué hace, me parece que también está en el mundo del software, de Oracle, ¿ok? Y le sigue un francés, Bernard Arnault, que está en el mundo de la moda y de lujo. Y le sigue, bueno, el único europeo es Bernard Arnault. Arnault en el número 5. El 6, 7, 8, 9, 10, 11 son también estadounidenses. Larry Page, Sergey Brin, Bill Gates. Y también están los dueños de Walmart, la familia Walton. Jim, Rob y Alice Walton, que están en el lugar 13, 14 y 15, y como individuos, pero que si combinaran sus fortunas estarían seguramente en segundo lugar o por ahí, segundo o tercer lugar. Así que el único hispano, no sé si es un orgullo, probablemente no sea un orgullo, Amancio Ortega de España, dueño de, me parece que de cadenas de Zara, ¿no? Zara, como dicen en inglés, o Zara, como dicen en España. También hay un indio, una persona de India, Mukesh Ambani, un mexicano, Carlos Slim, otro indio, Adani, y François Betancourt de Francia. Un chino también, Jensen Huang, en el lugar 12. Pero bueno, ¿de qué sirve el poner toda esta lista? No de mucho. Sería interesante ver una lista de la gente más pobre del mundo. Los 20 más pobres del mundo, ¿no? ¿Qué tal eso? Si el periódico hiciera una investigación y dijera, bueno, estos son los individuos menos pudientes a nivel económico del planeta. Hay algo interesante, algo un poco indescifrable en eso, ¿no? Porque llegar a cero es mucho. Hay una especie de límite de la pobreza, el cero, ¿no? Se puede estar endeudado también, pero eso básicamente sería como un listado de la gente más endeudada del planeta. Pero en rigor el límite es cero, ¿no? El límite es cero. Pero el límite hacia arriba es mucho más infinito. Es mucho más. Tiene más pisos. Bien. Así que, ¿cuánto dinero tiene este Elon Musk? Tiene 468 mil millones de dólares. 468 mil millones de dólares. Pero el año pasado, en el 2023, o antes de las elecciones estadounidenses, antes de las elecciones estadounidenses, tenía 258 mil millones de dólares, lo cual quiere decir que la fortuna de Elon Musk se ha duplicado desde que se hicieron las elecciones en Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir. Y mi perrita está de acuerdo. Son números que da el país de España. ¿Y qué tiene que ver todo eso? Bueno, pues nada, simplemente es una equivalencia que, o una algo que tiene que ver con el dinero, que la fortuna de Elon Musk se duplicó este año, desde las elecciones. Y bueno, están los Zuckerberg, los Jeff Bezos, que también les fue muy bien. A Zuckerberg le fue bien, repuntó su patrimonio y donó $1,000,000 a Donald Trump. Bezos no sé si donó, pero hizo que el Washington Post, cuyo periódico es dueño, no se pronunciara a favor de Kamala Harris, aunque el editorial ya estaba escrito, ya querían, y los periodistas de dicho periódico querían apoyar a Kamala, pero bueno, él puso una muralla entre ese editorial y el público. Bueno, para más o menos ir cerrando esto, quiero decir que hace un par de días leí que Elon Musk, el mismo millonario cuya fortuna se duplicó recién para ser el hombre más pudiente del planeta con $468,000,000,000, dijo que en su red X, dijo que los incas, y bueno, esto no lo voy a decir exactamente, pero lo voy a tratar de ceñirme a lo que dijo mediante mi memoria. Dijo que los sin casa no eran tal. No eran sin casa, no eran homeless, que no tenían el nombre correcto. Dijo que eran zombies, drogadictos, y que habría que ponerlos en unas tierras baratas, probablemente en el desierto, hasta que se curen. Una especie de limpieza citadina, lo cual me parece penoso. Ahora, lo que estoy diciendo ahora, tal vez me hubiese gustado haberlo dicho en la mesa hace un par de días, en Navidad. Pero bueno, hubiese sido un poco raro decir todo eso en una cena navideña. Tal vez no lo hubiese dicho así, pero seguramente me hubiese pronunciado. Otra cosa que quiero decir es que, y seguramente lo pensé y también eso me para un poco, es que uno tiene contradicciones, ¿no? Porque probablemente vendría alguien y podría decir, bueno, tú que te las das de Robin Hood o de Che Guevara, y lo cual no es cierto, ni de cerca. Tienes muchas contradicciones. ¿No? Se dice, por ejemplo, si estás en contra de las corporaciones, deja el iPhone. Es verdad, es una contradicción, digamos, estar en contra de, no tanto de las corporaciones, sino de la explotación que hacen estas corporaciones, que terminan con individuos que tienen $468,000,000,000 que se han duplicado en un corto tiempo. Y que estos individuos se pronuncien de una manera tan radical contra los pobres, tan ruda contra los pobres, demostrando aporofobia. Entonces, uno como individuo dice, quiere decir algo, quiere pronunciarse, quiere verbalizar su preocupación, y no lo hace tal vez porque uno sabe, uno siente esa contradicción como una especie de freno de mano, esa contradicción que dice, bueno, ¿para qué? ¿Cómo te vas a pronunciar tú que participas en el sistema? Pero yo creo que esas contradicciones no deben ser un freno de mano ante la expresión de preocupación ante los hechos sociales. Porque nunca lo han sido. Nunca lo han sido. Por ejemplo, así pienso en un tipo como Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, diseñador, creador de la Declaración de Independencia de este país, un documento fantástico, y la palabra fantástica aplica muy bien en este sentido, fantástico. Bueno, pero el mismo Thomas Jefferson, que hablaba de los derechos naturales de los individuos, que proclamaba los derechos naturales de los individuos a la libertad, él mismo tenía esclavos heredados. Y es más, él mismo, según se narra en la historia, se ve en la historia, tenía una esclava llamada Sally Hemings, con la cual al parecer tuvo hijos. Entonces uno no se va a meter en tratar de desenredar lo que fue una, lo que puede ser una relación entre esclava y amo, amo y esclava, pero no es una relación, digamos, donde haya muchos derechos naturales o independencia, no, más bien es una, parece ser una relación donde los derechos naturales no existen y la independencia es más que nada dependencia, esclavitud, lo cual, bueno, ahora que estoy leyendo Don Quijote, se me viene a la cabeza que el propio Don Quijote ya en el siglo XVII se pronunciaba en contra de la esclavitud cuando él libera a esclavos. Entonces, el hecho de que uno diga, bueno, Thomas Jefferson era hace mucho tiempo, bueno, pero Don Quijote, Cervantes, que era hace mucho más tiempo, ya se pronunciaba en contra de la esclavitud. Entonces no cabe esa excusa. Y además parece rozar, o más que rozar, el abuso, ¿no? Parece, o sea, ¿cómo podía esta mujer Sally Hemings no estar con su patrón, con su amo? Entonces pero bueno, él sigue siendo el escritor, el narrador, el creador de la en su mayoría de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y que defiende los derechos naturales de los individuos, del hombre. Entonces la contradicción está en el fondo, en la raíz, en los cimientos, y no solo de Thomas Jefferson, sino de la, digamos que del país, de la república en sí, lo cual no deja que no congela su derecho a tratar de mejorar la sociedad, no congeló esa contradicción, no dejó, no paró su deseo de mejorar la sociedad, aunque en su comportamiento individual haya dejado que desear. Y todos dejamos que desear en nuestro comportamiento individual. Y como dije, también las propias instituciones, las propias repúblicas tienen esa contradicción. Estados Unidos hace guerra a México y le quita medio territorio, y esa contradicción no deja que el país no congela esa decisión, no para esa decisión de que el país quiera llamarse el país de la libertad. Aunque bueno, fue una acción temeraria, por decirlo, e incluso el propio Lincoln se había pronunciado en contra de esta guerra, así que Y muy un montón de la esclavitud en Estados Unidos y tal. Así que cuando alguien dice, bueno, tiene su iPhone y está de radical. Bueno, primero, ¿qué es ser radical? Es decir, a la raíz. Y todos tenemos el derecho de pensar más o menos de manera enraizada. Pensar un poco por los pobres es algo, digamos, cristiano. Y el cristianismo en parte pide esa profundidad. Así que todos tenemos contradicciones, yo también, muchas contradicciones. Entonces, no quiero que como individuo mis contradicciones dejen de, no me permitan expresar mis preocupaciones sociales, que todavía siento no están bien formadas, pero ahí voy, y tal vez ese sería una buena, esa sería ese sería un propósito, uno de los propósitos. Tratar de formar mis pensamientos sociales de una manera más pragmática, que logre poner en acción los sentimientos o las nociones que van emergiendo. Y al mismo tiempo tratar de vivir mejor en todo sentido. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por escucharme y que tengan un bonito fin de año y un excelente año nuevo. Gracias.